Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 16 de octubre, si no me equivoco, y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Juan. No te equivocas, es 16, exactamente. Ni 15, fantástico. Ni 17.
16, justo en el
16.
Centro.
16. Clavado, ¿eh? No todos los días caen. Hay días que son como 13 y medio.
Sí,
¿no?
Sí. A veces pasa.
9,6. Hoy 16,000 periódico, además.
¿Periódico? Bueno, perfecto.
Sí.
Está bien, porque además hoy ha sido una mañana un poco extraña. Han llegado las lluvias aquí al centro de España, ¿no? Desde donde grabamos tú y yo. Incluso tenemos al jefe, ¿no? Pepe está por aquí también, por Madrid. Igual por eso ha llegado la lluvia.
Sí.
Y pensaba que era un día extraño, pero no, está bien saber que es un 16 normal. En 16,00 ya me quedo más tranquilo.
A priori. Estamos grabando un poquito más tarde de lo habitual también. Ha habido mucho jaleo, ¿eh?, esta mañana, de momento.
Mucha misión secundaria, aventura RPG hoy, la verdad.
Yo entiendo que el 16 ha querido caer normal para compensar todo lo demás.
Sí, es un guiño del destino, del universo, para decir, ya que tenéis una mañana tareada, os voy a dejar este punto tranquilo para que tengáis un poquito de calma a la que aferraros. Me parece ideal, además, un buen punto de partida para comentar las noticias del día, si te parece bien.
Venga, vamos para allá.
Pues vamos a empezar con una noticia que se comentó bastante ayer por la tarde. Bandai Namco, al parecer, ha reducido su número de trabajadores en Japón. Es una noticia que hay que comentar, yo creo que un poquito en profundidad, porque no es tan sencillo como que haya despedido a un número de trabajadores. He visto en distintos medios que hablaban de una especie de técnica utilizada en Japón en distintas empresas para forzar a los trabajadores a salir. Se habla de cerca de 200 trabajadores afectados por ello. Desde abril, de estos 200, cerca de la mitad, cerca de un centenar, ya habría dejado a Bandai Namco en Japón. Bastante tremendo esto, ¿no, Víctor?
Sí, es una reducción que a la japonesa. En España nos gusta mucho hablar de las cosas a la japonesa, ¿no? De las huelgas a la japonesa y demás.
Claro.
Casualmente el otro día me salió en TikTok un vídeo de un señor japonés que hablaba de esas idiosincrasias del despido en Japón. Y él mencionaba una fórmula o una palabra que tienen ellos para describir a los empleados que ponen al lado de la ventana. Que es un poco para distinguirlos, para que si tienen en vez de hacer sus tareas, como que les relegan a papeleo y a tareas de menor rango, digamos, y los colocan en la ventana para que hagan esas tareas o para que se vayan también, en realidad.
Sí.
Que parece que es un poco lo que está ocurriendo aquí, ¿no? No es un ERE o un recorte de plantilla, como sí que hablaremos luego que ha ocurrido en Riot, por ejemplo, sino esta cosa que informan desde Bloomberg de que están un poco de manera subrepticia, ¿no? Intentando forzar la marcha de tanta gente como les sea posible.
Sí, hablan de un concepto llamado oidashi beya. Tú que estudias japonés lo sabrás mejor que yo, igual lo he pronunciado de una forma horrible, pero que
está
básicamente
perfecto.
Me alegro. Básicamente es eso, coger a los empleados que quieres que dejen tu compañía y en vez de despedirlos, porque igual por situaciones contractuales no es viable, relegarlos a una posición donde hagan un trabajo menor o directamente donde no tengan nada que hacer, ¿no? Les pones en una sala donde, bueno, pues pasa el tiempo hasta que decidan marcharse por su cuenta, lo cual me parece un poco complicado, pero bueno, al final son distintos países, distintas formas de entender el trabajo y por eso igual nos choca más desde aquí. Aparte de esta reducción de plantilla, ayer en este reportaje que publicó Bloomberg, hablaban también de cancelaciones de distintos proyectos. Es verdad que solemos hablar mucho de Bandai Namco con adaptaciones del manga anime, ¿no?, al videojuego. Dos de estos grandes manga animes de los últimos años, como Naruto y One Piece, por ejemplo, estaban entre los afectados en cuanto a juegos que han sido cancelados por Bandai Namco.
También se hablaba de un proyecto con Nintendo o para Nintendo, del que no se dan más detalles, no se apunta a nada en concreto. Recordemos que Bandai Namco estuvo durante un tiempo trabajando en el Metroid Prime 4. El proyecto luego cambió de manos, pero a priori era de Bandai Namco Singapur, si no recuerdo mal, el Metroid Prime 4. Y sí, varias cancelaciones, estos despidos. Y no te voy a decir que sea paradójico, porque no creo que todos los juegos de Bandai Namco vendan millonadas o sean hiper populares. Los juegos de Naruto, de One Piece, de las distintas series de manga anime, como dices, adaptan, tienen su público, más o menos de nicho, unos funcionan mejor, otros peor. Ahora hablaremos de uno que funciona muy bien, de hecho. Pero no todos son el Elden Ring, por ejemplo, ¿no? Que también es otro de los casos de éxito de Bandai Namco recientes. Posiblemente Bandai Namco fuera de Japón tenga una posición distinta a la que tiene dentro de Japón, donde sí que colabora con Nintendo, por ejemplo, en los gachas estos de los mandos que tiene Pepuno. Es de Bandai Namco, de hecho, esos gachapones los produce Bandai Namco para las tiendas de Nintendo. Así que bueno, habrá que ver que supongo que desde la compañía no sé si tienen pensado decir algo, pero estaremos atentos. Y esto contrasta, si quieres hacer ya el contraste, con la noticia de las ventas de Dragon Ball Sparking Zero. La última entrega de este juego de lucha, que no son pequeñitas, vaya.
No son pocas. Horas antes de que saltara la noticia de Bloomberg, se estaba comentando, ¿no?, que en 24 horas Dragon Ball Sparking Zero había conseguido superar los 3 millones de copias, lo cual es tremendo. Además, solo en un día es el juego de Dragon Ball que ha llegado más rápido, ¿no?, a esta cifra. Muchos juegos de lucha, además, no había comparativas de los últimos años, o no han llegado, o han tardado mucho más en llegar a los 3 millones, que es una auténtica barbaridad, sin duda, y habrá que ver lo que sigue vendiendo, ¿no? Comentábamos en el último reload, de hecho, hablando tanto del Meta Warrior Fantasio, que llegó al millón en su primer día, y este Dragon Ball Sparking Zero, que ha llegado a los 3 millones, que bueno, serían juegos que vendrían mucho, seguramente Goku tendría una cifra más alta, y así ha sido por el momento, claro.
Sí, este juego va a ser un enorme éxito, vaya, no cabe ninguna duda. Y nos ha hecho fans del Saiyan mexicano a todos, además. Que es un 2x1. Bueno. ¿No? O sea, lo agradecía, sí. Lo viste que agradecía el Saiyan mexicano. Había mucha gente, como poniendo, porque dar contexto, había mucha gente que se cruzó con un usuario que tenía como nick Saiyan mexicano.
La primera semana, ya antes de que saliera la venta, con las preventas, ¿no?, las reservas, la gente pudo jugar los primeros días. El primero en todas las leaderboards mundiales era este Saiyan mexicano.
Una bestia, sí. Una máquina auténtica del Sparking Zero. Y supongo que por el nick, que tiene su gracia, hay que reconocerlo, se hizo medio viral. Y él mismo agradeció en Twitter el cariño de la gente. Me encantó. Fue una cosa increíble.
Ya tenía fanarts de Goku con la bandera de México y demás. Me parece estupendo, porque además en México Dragon Ball, yo creo que en su día y ahora, pegó bastante fuerte. Así que genial. Vaya, tener una leyenda de ese tipo siempre es algo de lo que enorgullecerse. Hablabas antes, Víctor, cuando hemos comentado el tema de los despidos en Bandai, que no era la única noticia del día que tenía que ver con este asunto. Lo hemos comentado mucho, no algo entendido, que por desgracia de vez en cuando nos toca hablar de despidos en el sector. Ayer supimos también que en Riot Games se había anunciado una serie de despidos. Hasta ayer a última hora no sabíamos cuántos. Es verdad que cerca de las 12 de la noche, creo que fue en Eurogamer.net, que se confirmó que iban a ser 32 trabajadores los afectados. Recordemos también que a principios de año hubo un despido bastante más masivo en Riot, y lo dicho, ayer se confirmó que 32 trabajadores más han perdido su puesto en Riot Games.
Sí, bueno, supongo que aquí es un poco lo que ha venido después, es un poco el manual de buenas prácticas cuando se hacen este tipo de cosas. Se habla de un paquete de compensación, de ayudas para reconducir la carrera y encontrar nuevos trabajos. Se mantiene, creo, el seguro de salud durante X tiempo. Hay una serie de medidas que ha tomado Riot para, supongo, facilitar un poco las consecuencias de esta decisión. Como dices, no es la primera vez que les pasa, porque ya han tenido despidos a lo largo de los años bastante más sonados que este. El de los 530, una cantidad grande, vaya. También han reducido bastante, da la sensación, o han reconducido su negocio de forma bastante notable. Cancelaron este programa Riot Forge que tenían para producir juegos ambientados en el universo de League of Legends. De ahí salieron The Mage Seeker y Song of Nunu y Convergence, creo que se llama el otro. Pero esos dos primeros nos tocan más de cerca, porque uno es de Digital Sun en Valencia y otro es de Song of Nunu, iba a decir, de
Tequila.
Tequila, en Madrid. Entonces nos caen un poquito más cerca. Pero bueno, tú me dijiste que querías rantear un minuto, y entonces creo que es el momento de que te lo recuerde.
Sí, es que realmente...
Un rant de eSports.
Run de eSports, eso también. Me acabo de dar cuenta también de una coincidencia que me parece muy fea. O sea, cuando se anunció el despido de estos 530 trabajadores, el 11% de la plantilla de Riot Games por aquel entonces, creo recordar que estábamos justo después de un evento importante del League of Legends, no sé si fue el Mid-Season International, el MSI, que es como la previa a los mundiales, a mitad de temporada, y poco antes de los mundiales de Valorant, que es por lo que además entrevistamos, ¿no?, a un representante de Riot en el Reload. Entonces fue como en un momento de mucha celebración y con todo el mundo muy distraído con otro tipo de cosas, anunció este despido. Y ahora que estamos inmersos en los mundiales de League of Legends, ¿no?, el gran juego de Riot, el producto principal, y que todo el mundo está pendiente, ¿no?, de ver quién se alza como campeón del mundo, ahora otra vez nuevos despidos, ¿no? No digo que sea adrede, pero me sabe un poco mal, me parece un poco feo que cuando la gente está distraída, ¿no?, un poquito de pan y circo por aquí, pues anunciamos los despidos para como que no se haga tanto caso a este asunto. Como digo, puede ser casualidad, pero me parece feo. La rant que te comentaba antes, Víctor, realmente era mucho menos importante, era una cuestión deportiva, de forofismo y bufanda al cuello. Yo alguna vez os lo he dicho, que yo no juego al LoL, pero que sigo con cierta pasión en la competición, sobre todo europea, de League of Legends, y el único representante que quedaba, había tres equipos europeos en estos mundiales, perdió otro día el domingo de una forma un poco, bueno, no voy a decir que, no voy a ponerme tipo Madrid-Barça a decir el árbitro está un poco comprado, pero pasó algo raro, pararon la partida, quizás haya un bug, al final no, fue un poco bajona. Entonces todas mis ilusiones y esperanzas para apoyar a un equipo europeo en el mundial de este año se han ido al garete, y ahora solo me queda pues seguir la competición, pero sin la misma pasión, ya con, pues bueno, con un poco desidia y tristeza, el hastío habitual. Es que
tu este europeísmo, deporte, digamos, se ha sí, apagado un poco.
Claro, ahora veo el cuadro de cuartos de final y digo como a Rajoy, ¿no? Y digo, ¿y la europea? No, ya no hay nada. Solo puedo apoyar a equipos de Corea y de China. Y bueno, hay un estadounidense por ahí, pero poco más.
Bueno, mejor apoyar a China.
Es que Estados Unidos en esto es un poco la risa siempre, o sea, no van a hacer nada, no pasa nada. Esto es o gana China o gana Corea.
Me gusta la puntualización de yo no juego al League of Legends, pero veo League of Legends, ¿no? Que es como nadie juega al fútbol, ¿no? Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Pero todo el mundo ve el fútbol. Yo no juego al hockey sobre hielo, pero sigo pero que ahí me gusta que con los videojuegos todavía tengamos que hacer esa puntualización, ¿sabes? Yo no lo juego, pero lo sigo. Se puede hacer perfectamente, vaya.
Claro. Pero es que creo que es todavía, aunque hay espacio de sobra, evidentemente, ¿no? Yo lo personifico. Para que puedas seguir este eSport sin jugarlo, yo creo que casi todo el mundo que lo ve lo ha jugado alguna vez. No digo que lo juegue todavía. Sí, sí. Han salido ahí,
probar, ¿no?
Lo han probado, ¿no? Es decir, a ver cómo se juega esto. O han visto Arcane y han jugado...
Tú ni siquiera eso, tú te niegas.
No. No, ni lo he instalado jamás, no quiero entrar en ese pozo, ni, o sea, no se me ocurre. O sea, el único pozo en el que me gustaría meterme, porque realmente he jugado menos de lo que debería para ser el clásico que es en el de Tetris, Víctor. Es una cosa donde creo que con el tiempo...
Sí. Te iba a decir una cosa. Te iba a decir una cosa. Y pido perdón de antemano. Te iba a decir que se nota que es Spooktober. Ojo. Porque vamos a terminar esta recarga con una noticia tétrica.
Fantástico. ¿Te puedes creer que jamás haya pensado que tétrico encajaba tan bien con Tetris?
Es que así soy. Yo veo los huecos. Por eso juego bien al Tetris. Claro, yo veo los huecos. Claro. Y sé dónde. sé cuándo hay que poner la pieza en el momento exacto, ¿sabes?
El castellano a veces es una maravilla. Me encanta. Pues es nuestra última noticia para la recarga de hoy. Es que algo que comentasteis ya el viernes, si no me equivoco, hablasteis del anuncio de este Tetris Forever, pero no sabíamos la fecha todavía. Y Digital Eclipse ha anunciado por fin que saldrá el 12 de noviembre.
Sí, no voy a repetir eso sí que fue un rant de tres pares de narices o una explicación más larga humanamente razonable que hice el viernes pasado. Si alguien quiere escuchar no sé ni cuánto fue, 10 minutos, no sé ni cuánto estuve hablando, una barbaridad. Hablando sobre los Tetris que incluye esta recopilación de Digital Eclipse, que efectivamente se ha confirmado ahora sí que sale el 12 de noviembre. El viernes comentábamos que era raro que no tuviera fecha. Yeah. Aparecía como 2024 simplemente. Ahora se confirma que es el 12 de noviembre. Y como sabemos, es una recopilación de 15 versiones de Tetris, desde la original, vaya. La primera, el Tetris del que surgió todo.
El primigenio,
hasta varios más o menos míticos como el de NES o el de Game Boy, y luego un buen puñado de Tetris más o menos de nicho como Hatris o Bomblis, pues se repasa un poco la historia de Tetris, supongo que con un aparato documental más o menos desarrollado y trabajado como el que tienen los juegos de Digital Eclipse normalmente, que son los del Making of Karateka o los de Jeff Minter Story, uh-huh. un documental barra recopilatorio sobre Yamasoft, el estudio de Jeff Minter, y también tiene como uno de los reclamos un nuevo Tetris que se llama Tetris Time Warp, que es una especie de ensalada de todos los 15 Tetris que hay en la recopilación, mezclados así de una forma un poco loca. No tengo muy claro cómo se jugará o cómo va el rollo. La cosa es como que va cambiando al vuelo las mecánicas y los estilos gráficos y demás. Supongo que cuando vas haciendo líneas, ¿no? Supongo que lo encajarán de alguna forma. Ya digo, no sé muy bien cómo va, tengo ganas de jugarlo. Pero ya digo, 12 de noviembre y este sale en todos los lados, ¿no? En Switch, sí. En Play, en Xbox, en PC, en todos los sitios.
En ambas generaciones, además, de PlayStation y Xbox, así que quien quiera jugarlo lo podrá jugar.
Este, el truco es decir PlayStation y Xbox, ¿sabes? Sí, no especificar. Si lo haces así, PlayStation y Xbox, se da por hecho que es lo que es One ambas. Y 4 también, ¿sabes?
Ya, igual que poner Xbox Series, te ahorra poner X y S, ¿no?
Como X y S, antes. Efectivamente, perfecto. Economía del lenguaje, al final.
Exacto, puro periodismo, vaya. Después de haber estado escribiendo lanzamientos durante meses y perdiendo el tiempo en poner X barra, una barra vertical, ni siquiera una barra torcida, una barra
es que,
vertical.
Claro, no, yo pongo la barra inclinada. Lo de la barra vertical es una manía de Pep. Que a él sí le gusta poner la barra vertical porque técnicamente es una barra vertical. O sea, claro, en Xbox, desde en Xbox Wire, en las comunicaciones oficiales de Xbox, lo ponen con la barra vertical. Uh-huh. Pero es más difícil de poner.
Bueno, ya, ¿sabes? Ya. No, no, sí,
ligeramente más difícil, pero cuando la pones muchas veces...
¿Te acuerdas?
Eso va sumando, va sumando, va sumando.
Al botón Alt, este grande que lo llamo yo, con buscar que está en el 1, la barra vertical donde estaba, tardas mucho más.
Claro,
la otra barra sale sola.
No es como la arroba, por ejemplo, ¿no? Ya te sale sola. Es la, claro. Fíjate que es una diferencia mínima, ¿eh? Porque sí, la arroba está en el 2. Pero ya jode, ¿no? Como poner la barra vertical.
Claro, claro.
Entonces, Xbox Series, me gusta. Sí,
perfecto. Perfecto, pues todos a apuntar el Tetris Forever el 12 de noviembre para quien quiera jugarlo. Sobre este Tetris Time Warp, por cierto, aunque tampoco sé mucho más que tú, Víctor, en la página web de Digital Eclipse sí que dicen que se puede jugar hasta 4 jugadores. No sé si meten algún tipo de mecánica para alterarle la época temporal al otro, pero bueno, lo veremos.
Es muy de Tetris, ¿eh? Lo de joder a los demás.
¿Sabes? Hombre, Fall Guys se pensó que lo había inventado él, pero todo empezó con Tetris. El fastidio al rival siempre...
La basura, tirar basura, se dice en el lenguaje, en el lingo de Tetris, es tirar basura.
Bueno, al como rival, experto en Tetris no pienso ni cuestionarte esto. Yo asumo que se dice así y si algún día me cruzo con algún profesional, se lo digo y me dice que no, pues iré a tu casa a decirte que me metiste.
No, bueno, tienes que matarle para que mi versión a base de que vaya matando bien a todo el mundo, ¿no? Poco a poco, uno a uno, pues acabes siendo la única.
Bueno, es la forma de hacer que algo se extienda. Al disidente, matarile.
La táctica CIA se llama.
Sí. Es una táctica que todo el mundo puede conocer, pero que no vamos a profundizar en ella, no vaya a ser que nos la apliquen a nosotros, Víctor. Estaría un poco feo.
Cierto. Imagínate. Pues hasta aquí, ¿no?
Hasta aquí la recarga activa de hoy. Mañana volvemos con otro episodio de la recarga activa. Mañana también tenemos que grabar el reload, pero eso ya quedará para el fin de semana y para el lunes. No hace falta anticiparse. Así que solo me queda agradeceros el tiempo por habernos escuchado. Agradeceros también a quien nos apoyéis en Patreon y sobre todo, Víctor, agradecerte a ti compartir conmigo esta recarga activa.
Gracias a ti, Juan. Muchas gracias a todo el mundo también. Nos escuchamos mañana.
Mañana nos escuchamos. Hasta luego.
Chao, chao.